No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Hemos vuelto, Sudor y Letras ha vuelto después de unas cortas pero merecidas vacaciones. Hoy es 22 de junio y continuamos haciendo este programa que va desde el 2015 hasta ahora. Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va la vida, señor?
No tan bien.
¿Cómo va el clima, señor?
El clima está bien. Parecía que iba a llover, pero hasta el momento
no ha caído una gota.
Nos ha traicionado la situación, porque difícil sería el retorno a casa usando como medio de transporte una bicicleta.
Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido, Diego?
Estamos terminando junio.
No puede ser. Está con nosotros Noah Lorenzo, la esperanza de este programa. ¿Qué hubo, Noah?
Hola, Dani, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas?
Bien, 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 juiciosos.
Bien.
Para las personas que no lo sepan, el hermano de Noah ya está en la emisora.
¿Cómo pasan los años?
Lo van a poder escuchar. En julio, ya ahorita no hay más programas porque están en vacaciones, pero en julio volverán. Y es más talentoso que Noah, debo decirlo.
Las cosas ¿sí? como son.
Sí, ya. Noah, no nos digamos mentiras.
¿Empezó mejor que uno?
Sí, sí, sí.
Eso está bien.
Muchas gracias por la compañía, Noah Lorenzo, el día de hoy.
Bueno, está bien.
Hoy estamos también entonces acompañados de Maleja. ¿Qué hubo, Maleja? ¿Cómo va la vida?
¿Cómo me les va? Buenas tardes.
¿Qué anda haciendo su merced?
También retomando de unas merecidas vacaciones, volviendo al trabajo, volviéndome a poner al tanto de todo.
Cuando uno dice merecidas vacaciones, de pronto es que no se las merecía, porque es como cuando alguien dice voy a ser breve y sabe uno que no va a ser breve.
Se va a regar en prosa.
O sea, aquí nadie merecía vacaciones.
No, seamos sinceros, no.
No, definitivamente no. Oye, Dieguito, ¿nos explicas la música del día de hoy?
Sí, cómo no. Continuamos con las batallas musicales entre personas de esta maravillosa mesa de trabajo, haciendo uso del Mundial de Fútbol que se está llevando a cabo desde hace unas semanas. Y en esta ocasión, ¿puedo decir mi persona o prefiere que diga Miguelito?
Mi persona es hermoso.
Mi persona se va a enfrentar a Maleja con música de Portugal. Cada uno de nosotros o de nosotras propone dos canciones y al final del programa la mesa de trabajo transparentemente va a hacer su respectiva votación para elegir a un ganador y o ganadora.
Muy bien. Y al final del mundial pues compartimos con toda la audiencia el Excel donde está todo sistematizado.
Sí, señor. También están válidos los empates, ¿no?
Sí, señor.
Me enteré hace poco que...
No, yo tampoco sabía.
Que había posibilidad de empatar. Y
pero yo, como es el fútbol,
hay empates. Soy el hombre del empate. Vaya usted.
Muy bien, Diego. Vamos a empezar entonces el programa del día de hoy y decide usted con quién.
Uy, fue madre. Bueno, y aquí porque tenía organizadas ya las cuñas de entrada, entonces permítame quito la música.
Sí, señor.
Y la que estaba aquí de primeras era esta.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo están? ¿Qué me cuentan?
Bien.
¿Bien? Adivinen.
No.
Adivinen.
No.
¿Qué?
Pues, adivinen, imagínense que el día de hoy les traigo una pregunta.
¿Cómo?
Es que no se pueden perder las tradiciones.
¿Cuáles tradiciones?
De preguntar.
Que no se pierdan nunca.
Como quien dice, no me voy a demorar mucho.
¿Ah, no?
No, esperemos que no.
Bueno.
Y si sí, pues bueno.
¿Qué le vamos a hacer, señor? Pregunte.
¿Verdad? ¿Ustedes alguna vez han ido a nadar a una piscina en una finca? ¿Familiar, si se puede, de preferencia?
Sí, señor. A grado de lo que es balneario. Me parece que una de las cosas más colombianas que hay es eso. Con un merengue
y
de fondo.
¿El resto de los contertulios?
¿El resto? ¿Qué opina el resto de los contertulios sobre si han ido alguna vez a una piscina en una finca? ¿Con familia? ¿En un plan familiar?
Sí, cuando era chiquita, sí.
Ok. ¿Y Daniel, el director, no lo escucho?
Sí, yo sí he ido a piscina en plan familia.
Ahora les hago una pequeña segunda pregunta.
Diga pues.
¿Ustedes alguna vez en este plan familiar de ir a piscina han puesto dos sillas, una a cada lado de la piscina, y a meter un baloncito chiquito a como si fuera fútbol, de hacer goles y eso?
Sí. Se me despierta la competitividad en ese tipo de situaciones y me vuelvo completamente orate. Soy un salvaje.
Sí, que normalmente uno termina lo que viene a ser golpeado.
Sí, rasguñado, magullado, sí. Como dirían por ahí, confirmo.
Pues les cuento, les comento y les afirmo que eso es un deporte estandarizado.
Uy, ¿cómo?
Y el día de hoy les vengo a hablar de aquello. El deporte al que me refiero se llama como waterpolo. ¿Lo han escuchado alguna vez?
Sí.
Sí.
Pues hoy les voy a hablar de waterpolo. ¿Cómo lo ven?
Cuente, pues.
Les cuento que el waterpolo es lo que les acabo de explicar. Dos canchas en una piscina. Ya les voy a explicar bien cómo funciona lo de la piscina. Y deben hacer lo que se conocería normalmente, nosotros diríamos, goles dentro de cada arco, en cada portería, en lados opuestos de una piscina. Hay 7 jugadores por cada equipo, un portero y 6 jugadores de campo. Normalmente, cada equipo cuenta hasta con 13 jugadores en total, contando suplentes. O sea, normalmente es de 13 personas el equipo completo. Un partido normalmente se divide en 4 tiempos o en 4 cuartos, como se lo dicen como tal en el partido, y cada cuarto tiene 8 minutos efectivos. Pero, ¿qué significan esos 8 minutos efectivos? que en cada falta, en cada saque, en cada cosa de estas, se para el contador.
Cuatro
cuartos. Por lo tanto, los 8 minutos son realmente de juego. No se cuenta como que se queme tiempo ni nada porque el contador se para.
Similar al básquetbol, en ese caso.
Exacto.
Al fútbol americano.
Por lo tanto, aunque en papel serían 32 minutos, el juego normalmente se extiende hasta una hora de como tal juego. Ahora, unas pequeñas reglas básicas. Ustedes los ven nadando por encima del agua, bastante altos, ¿no? Esa gente es bastante fuerte, pero ellos en ningún momento tocan el suelo de la piscina, nunca tocan el fondo, porque no se puede, está en contra de las reglas. Deben mantenerse siempre flotando o nadando en la superficie.
Okay.
Segundo, un jugador de campo solo puede tomar el balón con una mano. Siempre, solo con una mano. No puede, como lo que hacíamos nosotros en las piscinas, de abrazarse a ese balón y mejor dicho, sino con una sola mano.
Okay.
Otra es el tiempo de posesión. Cada jugada dura aproximadamente 30 segundos para concretar en la portería. Si no se hace, el balón cambia de posición y se repite al lado contrario. Es decir, se pierde la posesión del balón.
Ya.
Este es un deporte de contacto. Por lo tanto, los empujones, los bloqueos, los forcejeos son comunes. Aunque ya les voy a contar cuándo ya deja de ser eso común. Como tal, las posiciones se dividen en portero, que se basa en defender la portería, y el portero es el único que tiene la capacidad de tocar el balón con ambas manos, y pues de ser un portero bien, y ya les voy a hablar acerca de la portería. El centro o boya es el que juega enfrente de la portería y ayuda a crear juego. Las alas son los que se hacen a cada lado y van por toda la banda, lo diríamos en términos futbolísticos.
Sí, los
extremos. Conductores o los drivers serían como los mediocampistas que arman ese juego como tal, y el punto es el que está enfrente del arco rival encargado de hacer el punto del gol, la anotación.
Ya.
Existen dos tipos de faltas grandes. Las faltas ordinarias, que simplemente son faltas que paran el contador, paran el tiempo y se reanuda el partido. Como pueden ser obstruir a un rival, hundir la pelota debajo del agua, porque la pelota siempre debe estar en la superficie, o interferir como tal en un saque. Normalmente, todas estas se para el contador y se castiga con un tiro libre. ¿Y cuáles son las faltas graves? Hundir o intentar ahogar a un rival, sujetarlo o impedirle nadar, y acciones como tal ya más violentas, como lo que sería los rasguños y todo eso que hablábamos, puede pasar y es una falta grave. El jugador quedará expulsado temporalmente, el equipo quedará con uno menos, y tras unos, creo que son 3 minutos, durante unos 3 minutos, vuelve a entrar el otro, o sea, ya es como la mitad del tiempo, lo deja al equipo desestabilizado. Por lo tanto, pues evitan hacerlo. Este es uno de los deportes más completos, porque mantienen nadando en todo momento y se necesita una fuerza bastante fuerte. Se necesita mucha fuerza para poder pues hacer todo esto. Ahora, yo como tenía una pequeña duda, les quería comentar acerca de la pelota como tal. Es una pelota un poco más pequeña que la de una pelota de fútbol. Normalmente en su superficie es bastante más rugosa y tiene una capa adherente que sirve para agarrarla, pues estando todo mojado. La presión interna también es diferente. El peso también es diferente, pesa aproximadamente entre 400 y 450 gramos y generalmente son amarillas, naranjas o contienen franjas rojas, verdes y negras para destacarla pues del agua, que normalmente tiende a tener una coloración azulada. Y por último, la cancha de waterpolo mide 3 metros de poste a poste, digámoslo así, y 0.9 metros de lo que viene a ser el borde de la piscina a pues el larguero, ¿no? Entonces es bastante más pequeña que una de fútbol, pero pues es por lo mismo, por las limitaciones que tienen dentro de la propia piscina. Y ya, se les cuento.
Es uno de los deportes olímpicos más antiguos, ¿no?
Ah, es olímpico.
Es olímpico y es antiguo, sí. Nunca supimos por qué el patinaje al fin no.
No, señor.
Y el proceso era largo. Andrés, buenas tardes.
Hola, noches. Daniel, buenas tardes.
Alguna vez hablamos que el proceso para volverse olímpico es muy largo.
Sí, tenía que pues pasar ciertos requerimientos del Comité Olímpico Internacional. Aparte, tiene que ser un deporte que se practique si no estoy mal, en 4 de los 5 continentes más grandes del planeta. Lo que lo dificultaría aún más, por eso...
Somos
campeones en Panamericanos. Pero hasta ahí, digamos.
Porque el waterpolo el que nos habla no a hoy entonces está en los Juegos de París de 1900.
Ayer.
Pero se hacía solo para hombres, para mujeres desde Sydney 2000.
Uy, su madre, bastante diferente en la permisividad de una cosa tan...
Igual el 2000 ya está lejos.
Sí, sí, fue hace 25 años. Pero...
¿Por qué no 26?
1926, sí, sí. Sí, 25 años y medio. Pero sí.
Pero en 1900,
pero en los 1900 está bastante más lejos, sí.
Muy bien. Diego, ¿le parece si entonces escuchamos una segunda canción de Portugal y venimos con más noticias?
Caso sea ser.
Vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensar em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importa. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Se queres dar o meu nome à tua raiva, ei, eu não me importo. Eu não me importo. Dia destes vais chegar à minha casa a dizer que já não comes de tanto pensar em mim. Eu rio e pergunto, não eras tu quem achava que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim? E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já...
A continuação, Daniel Silva.
Claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Andrés, ¿a usted le gusta que lo estrangulen?
No.
¿En ningún momento?
No, para nada.
No le voy a preguntar a Noah porque me sentiría muy mal.
De hecho, debió pensar en eso antes de hacer la pregunta.
Bueno. Así le pregunto a Diego y a Maleja. Ustedes que saben de inglés, no he preguntado nada, chicos, quietos.
Sí.
Ustedes que saben de inglés. Si yo, digo Andrew y el apellido se escribe Tate, ¿digo Tate o digo Tate?
Tate.
Tate.
¿Ven? No todas las preguntas tienen que ser como maliciosas, chicos.
Cierto.
Entonces vamos a hablar de Andrew Tate.
Cuente.
¿Quién es aquel este señor?
Contanos, pues.
¿Quién de ustedes usó o usa X? Ay, ¿qué se llamaba Twitter? X.
Ah, la red social. Usé.
¿Cuántos seguidores alcanzaron a tener?
Uy, no sé, tal vez 2, mis papás.
¿Mis papás? ¿Tú?
No, yo lo abrí.
Y lo cerré.
Y me duró una... No hay manera.
Sí, pero ¿cuántos seguidores? ¿Uno?
No, porque lo abrí porque nunca aprendí a usarlo realmente.
Solo lo abrió, pero nunca...
10 millones de seguidores tiene Andrew Tate, o dirían otros. Tate.
Tiene reguero, diríamos algunos.
Es un señor ex-kickboxer.
Ok.
De esos que se dan,
pero... Trompas a lo que marque.
Feo, ¿no? Se ve duro.
Sí, es una cosa salvajísima. Sí. Es que se encierran en la jaula, sí, y se dan trompa. Sí, sí, Dios, sí. Santísimo.
Ay, sí. Se ve muy feo.
Es una marranera esa vaina.
Sí. Uy, qué bruscos son los hombres. Bueno, este señor tiene 38 años y cuenta con más de 10 millones de seguidores en X, antes conocida como Twitter. Es un polémico influencer británico-estadounidense y acaba de abandonar Rumania. Estamos contando esta historia porque... ¿Qué hacía Poa? Ya, ahí le tengo. ¿Y por qué vamos a hablar de Andrew Tate? Porque básicamente fue un ex deportista que influyó a muchos jóvenes y niños a hacer lo que él hacía, pero no en el deporte, sino en las redes sociales.
Ah.
¿Por qué abandona Rumania? Básicamente por una cosa, es tan bobo. Solo porque fue acusado de violación. Solo porque es acusado de trata de personas.
No.
Y para completar, solo porque es acusado de formar un grupo delictivo organizado para explotar sexualmente mujeres.
Lo que es una mami.
No, pero un divino deportista.
¿Póngalo de presidente de alguna?
Oiga, si es presidente.
Además debe estar firme por la patria. Según fuentes consultadas por la BBC, se cree que él y además su bro, o sea, su hermano, es que estoy practicando.
Bien, me gusta.
Para tener más seguidores. Viajan en un jet privado Jumbo a los Estados Unidos. Fue puesto bajo arresto en Rumania en agosto de 2024 cuando la fiscalía inició esta segunda investigación penal contra él. Si es una segunda es porque ya hubo una.
Primera.
Muy bien.
Ah, carajo.
Es un reincidente.
Ellos se niegan. Y dicen, eso es falso, pero sobre todo, de toda falsedad. Por otra parte, los hermanos además son buscados en el Reino Unido para responder por acusaciones de agresión sexual. Los hermanos también han sido acusados de evasión fiscal en el Reino Unido.
Del hecho, mejor
será papita, creo ya.
Un tribunal británico dictaminó en el 2024 que se les podían confiscar más de 2 millones de libras esterlinas por no haber pagado impuestos sobre 21 millones de libras esterlinas en ingresos procedentes de negocios en línea. Y ahí aparece una cosa muy delicada que hay que tener en cuenta al momento de hacer cosas en línea, y es qué efecto tiene esto en gente que tiene entre los 8 y los 14 años, que cualquier cosa que ve en línea puede creer que es cierta.
Sí.
Andrew Tate... lo primero que dijo es que era que la justicia estaba haciendo un ataque coordinado en contra de él para sacarle dinero, pero no porque quisiera fiscalizar las ganancias en línea, es la cosa.
Okay.
Él tiene cosas muy hermosas también que debemos como tener presentes en sus valores.
Bueno, todo es malo. Claro, sí.
Se autoproclama misógino.
Okay.
Saltó a la fama en la aparición que tuvo en una versión británica del reality show Gran Hermano en 2016. Resulta que era tan linda persona este señor que solo duró 6 días en el programa antes de ser expulsado porque apareció un video donde se mostraba a este personaje agrediendo físicamente a una mujer. Entonces, ¿pero por qué estamos hablando de Andrew Tate? ¿Quién es? Su nombre completo es Emory Andrew Tate, nació en 1986. Su nombre se debe a su padre, un estadounidense que trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Gran Bretaña y que también es maestro de ajedrez. Sus papás se conocieron en el Reino Unido antes de mudarse a Estados Unidos, donde creció el señor de hoy, el señor Andrew Tate. Sus papás se divorciaron. Tras el divorcio, él se fue para Inglaterra con la mamá. Tanto él, Andrew Tate, como su hermano menor, que se llama Tristan, afirmaron que la pobreza en la que sufrieron en Inglaterra fue extrema. Recordaron, por ejemplo, que las sobras de KFC que iban a dar a la basura, las guardaban, las congelaban para poder comer durante toda la semana. ¿Qué ha dicho este? Bueno, sí, de pobreza podemos sufrir muchas personas.
Sí.
Eso no puede ser excusa para... ¿Pero qué ha dicho este señor sobre las mujeres en las redes sociales? En una entrevista con otro youtuber dijo, soy absolutamente misógino, soy realista, y cuando eres realista, pues tienes que ser sexista. Dice él, no hay manera de estar arraigado en la realidad y no ser sexista. En ese mismo video, este ex deportista, hijo de ajedrecista, describió a las mujeres como intrínsecamente perezosas y dijo que no existe esa idea de mujer independiente. Por supuesto, y afortunadamente, fue expulsado de Twitter por decir que las mujeres deberían asumir la responsabilidad de ser agredidas sexualmente. Desde entonces... hasta que se llamaba Twitter, fue expulsado. Y fue admitido una vez, pasó a llamarse X. ¿Por qué?
Por la razón social.
¿Quién lo tiene? ¿Quién es dueño de eso?
Mr. Elon.
Pues Elon Musk, obviamente va a recibir a una persona que diga lo que diga, tiene tantos millones de seguidores. Ahora, ¿cómo está ganando el dinero ahora? Se ha descrito a sí mismo como un multimillonario hecho a sí mismo. Es que me parece estar escuchando un discurso de anoche.
Qué lindo.
Y ha dicho que ganó dinero a través de un, y abro comillas, pequeño negocio de webcam desde mi apartamento. Pues resulta que además ahora será investigado porque tuvo encerradas a 75 mujeres trabajando para él en lugares, en propiedades donde se ganaba más de $600,000 al mes con las videollamadas. Es un ex deportista, influencer, que está haciendo todo en contra de los derechos de las mujeres y que habló muy mal también de las mujeres deportistas. Es decir, una persona que hace deporte no necesariamente es una persona a seguir. No nos dejemos llevar por esas primeras impresiones, pero además muy pendientes de las personas menores de edad de nuestras familias a quienes están siguiendo, porque la idea de ser como el que tiene plata es una idea muy fácil de caer.
Sí, y cada vez es más común, lastimosamente. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personajes. No sé si la solución sea, pero yo la apliqué para mi caso personal y es poco a poco me he ido alejando de las redes sociales. Espero poder llegar a no tener ninguna y yo creo que es posible vivir sin esto. Hay otras formas de informarse y hay otras formas también de mirar y seguir contenido, mano. Eso se salió de control.
Sí, lo de la ahorcadita que le decía el profe Andrés,
sí.
No es una propuesta, ¿no? pero sí tiene que ver con otra de las denuncias que hay en contra de Andrew Tate, porque estranguló a una mujer hasta que ella perdió el conocimiento. No es una gran persona, definitivamente.
No es bien recibido en este programa.
No, para nada, por favor, no.
Desagradable sujeto y su hermano.
Muy bien, yo creo que podemos continuar porque el tiempo es un poco oro.
Cierto.
Está Maleja y pues ella que trabaje, digo yo.
Me parece válido.
Con ustedes, Maleja Morales.
Amigos, por fin llegó el Mundial. ¿Cómo les ha ido con los partidos? ¿Se han divertido? ¿Ustedes que se aman el fútbol?
Me he perdido dos.
Yo me he perdido varios, algunos, no llevo la cuenta. He tratado de ver lo más llamativo, los partidos más interesantes. He tratado y creo que vamos bien.
Ok, bueno, resulta que con los partidos que llevan hasta este momento salió publicado justo ayer un artículo en donde pone en una balanza básicamente este mundial si sigue siendo fútbol o si ya es un laboratorio científico. Voy a explicar por qué.
Por favor.
Lo que dice básicamente este artículo es el cerebro humano. Oiga, siempre nos habló del cerebro. Pero
sí.
Bueno,
¿hay algo que nos quieras decir?
¿Qué nos falta?
Que no tenemos que...
¿Qué les falta, chicos?
Digamos que cuando se inventaron este juego, digamos que por las décadas y por mucho tiempo, este juego ha crecido en su mentecilla y ha levantado como emociones y pasión, y por eso lloran con el fútbol cuando alguien mete gol o cuando alguien se lesiona, cuando no quedaron preseleccionados para whatever. Pero en este mundial ha pasado algo diferente, y es que existe mucha inteligencia artificial de por medio, lo cual algunos dicen, oiga, sí es muy bueno, porque antes teníamos la duda de fue gol, no fue gol, fue falta, no lo fue, salió, no salió, era penalti, no lo era, etcétera. Mientras que la otra parte dice, oiga, le están quitando lo bonito al juego, porque ya de tanta inteligencia artificial como que no nos dejan a nosotros mismos analizar y como que le quitan esa pasión, porque ya no existe como ese análisis que yo puedo hacer como aficionada. Y es, por ejemplo, el balón ya no es solamente un balón. Resulta que el balón oficial que están utilizando en este mundial incorpora sensores internos que son capaces de registrar movimientos cientos de veces por segundo y envían esta información al sistema de arbitraje. Esto les está ayudando para detectar los contactos, las trayectorias y las situaciones polémicas con una precisión impensable hace unos años. También la inteligencia artificial es la que está arbitrando en este mundial. Los sistemas modernos están utilizando pues muchas más cámaras, sensores y modelos tridimensionales para poder reconstruir todas las jugadas y asistir en decisiones complejas como fueras de lugar y acciones polémicas. Y lo que les decía, la polémica más grande no es como el avance tecnológico, sino es que muchos de los aficionados les han preguntado y han dicho, a mí no me parece que estén usando la inteligencia artificial porque ya no se siente la misma pasión, ya no se siente fútbol, sino nos sentimos ratas de laboratorio porque nos están examinando a cada rato y todo es con puntajes y todo lo quieren medir y los mapas de calor y todo con gráficas y ta, ta, ta. Entonces ya se volvió más un análisis que un deporte. Mientras que otros dicen sí, porque había jugadas polémicas y hay triunfos robados y etcétera. Entonces a mí sí me parece ideal que esté esto pasando, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿usted qué piensa?
Yo pienso de que pues la tecnología se funciona para hacernos un poco más fáciles las cosas, pero en este caso creo que se ha ido al extremo. Desde que se implementó lo del VAR, por ejemplo, se ha perdido mucho ritmo de juego, que es una cosa fundamental para el fútbol. Y con esto de los chips que registran todo ahorita en los balones, es una vaina que también está ahí como implicada en una situación bastante compleja, digámosla mala, porque es mala y tiene que ver con todas las apuestas. Hay muchas casas de apuestas que he tenido yo por ahí tiempo libre y he leído que se están beneficiando muchas personas respecto a esto, porque hacen previsible, mucho más previsible cualquier tipo de partido en cuanto a saques, esquinas, goles, todo esto gracias a que está tan inmediato y tan específico y tan desmenuzado todo, que le han quitado protagonismo a la base de esto que es pues el disfrute del juego. Entonces me parece que este es el último mundial funcional y ya lo han dañado de hecho mucho desde el arranque, se ha visto, se ha perdido mucho la base del juego, que es eso, o sea, el dejar que corra el balón y que el más habilidoso sea el que haga de las suyas en la cancha.
Uy, okay. Que está complejo, Maleja, porque se ha desnaturalizado lo que nosotros en algún momento concebíamos como fútbol. Existe. Por tratarlo de hacerlo un poco más, ¿cómo decirlo?, estricto con las reglas, la normativa, entonces ya no hay ese espacio para... Pues lo anteriormente lo llamábamos la artimaña, porque normalmente caíamos siempre en las trampas de los equipos argentinos, uruguayos, la marrulla y ese tipo de cosas. Entonces, bien por lo que plantean, digamos, la FA, que es la de Inglaterra, de darle mucha celeridad al juego, que no se pierda tanto tiempo, que si el jugador se está revolcando en el piso, pues hombre, sáquelo, y porque seguramente necesita atención. Digamos que ese tipo de cosas me parecen bien,
sí, ese es el lado
en
bueno.
Ese sentido, estoy sí, bien. Pero sí, como es estar escaneando el movimiento del jugador, estrictamente cuántos kilómetros recorre, cuántos pasos, cuántos toques, cuántos pases, eso pues queda ahí. Lo que dice Maleja, pues se pueden sentir ratas de laboratorio, pero pues es una información que al final ni suma ni resta. Lo único que al final va a sumar son la cantidad de goles, la cantidad de pases de goles, si ganó el Puskás o no ganó el Puskás por el mejor gol. Ese tipo de cosas sí creo que quedan en la memoria, pero mucha estadística pues me parece que en lo personal a mí no me ayuda en nada. Yo quiero ver buen fútbol, quiero ver buenas jugadas, quiero ver goles y ya, no me interesa nada más.
Okay, pues sí, digamos que yo comparto la opinión de Dieguillo y habría que esperar el próximo mundial cómo será, porque pues, hombre, ya se sientes más como estar jugando en el Play. No, pero bueno,
es un negocio desastroso realmente, o sea, pues demasiado lucrativo para los de la FIFA y los presidentes, sí, que se llenan los bolsillos, se lavan las manos y les dan premios de paz y demás. Pero el deporte se ha perdido, o sea, el próximo mundial va a ser en, ¿cómo es la cosa? En 5 países, la cosa, Portugal, en 6 países.
O sea, sí, había escuchado Marruecos, España y Portugal. ¿Hay otros dos?
La primera parte va a ser aquí en Paraguay, Uruguay, Argentina por el centenario, pero van a ser unos partidos y eso es pura estrategia de ventas. O sea, eso se volvió un negocio. Los empresarios se robaron lo que era realmente el fútbol. Y no me lo estoy inventando y lo estoy diciendo yo como primera persona. Lo ha dicho un montón de gente y es cierto. O sea, lo dañaron. Noah estaba pidiendo la palabra, Noah.
Hola. Quería hacer una pequeña anotación.
Por favor.
Y es que, por ejemplo, los chips en los balones y todo eso de ya la... El estándar tecnológico se venía viendo desde Rusia 2018. Pero la diferencia fue que ahí sí eran una herramienta, más no eran el objetivo central o todo se basaba en los chips y en la tecnología y en la inteligencia artificial. Entonces considero que llegó un punto en el que se apoyaron y se basan tanto en lo mismo, que ya deja de ser fútbol, sino que ya lo que ustedes dijeron hace rato, ya se distorsiona todo esto, lo dejamos de ver como una herramienta a verlo como el foco, y pues considero que ahí es donde realmente está el problema.
Sí.
Ayer.
Muy bien, tenemos entonces hoy música de Portugal, y antes de continuar con el programa necesitamos otra cancioncita. Diego, por favor.
Não há estrelas no céu a dourar o meu caminho. Por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho. De que vale ter a chave de casa para entrar? Ter uma nota no bolso para cigarros e bilhar? A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar. Passo horas no café sem saber para onde ir. Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir. Vejo uma noite ao espelho, o corpo sempre a mudar. De manhã ouço o conselho que o velho tem para me dar. A primavera da vida é bonita de viver. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover. Para mim hoje é janeiro, está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se uniu para me tramar.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, hablemos de cosas que no deberíamos hablar, pero sí, hablemos. Chumo chisme. Hablemos del vuelo de la tragedia del Pactacor. Entonces, porque resulta, digo, que el 11 de agosto de 1979, el mundo del fútbol pues fue sacudido por una de las tragedias más devastadoras de la historia. Resulta que el Fútbol Club Pactacor Tashkent, el equipo insignia de la República Socialista Soviética de Uzbekistán, a propósito de que nos tocó este país en el grupo, le tocó con Portugal y Colombia y República del Congo.
Sí, señor.
Este equipo de este país desapareció en un instante tras un accidente aéreo sobre el territorio de Ucrania. Entonces la pérdida no fue solo del club, sino de un pilar cultural, social también, para toda una nación, marcando un antes y un después en la memoria deportiva del bloque soviético. Resulta que aquel día el Pactacor Tashkent viajaba de Minsk, que tiene un nombre muy bello.
La pusieron difícil.
Sí.
Era mejor Tartotex.
El equipo Pactacor Tashkent viajaba de Minsk para disputar un partido de la Liga Soviética contra el Dinamo Minsk, y pues debido a un error de control de tráfico aéreo, dos aviones de pasajeros, el Aeroflot TU-134, colisionaron en pleno vuelo sobre la región de Dnipropetrovsk, actualmente Kaminska. El impacto fue pues catastrófico, un total de 178 personas perdieron la vida, sin que hubiera sobrevivientes de ninguna de las dos aeronaves. Entre las víctimas se encontraban los 17 miembros de la plantilla y el equipo técnico del Pantancor. La noticia, pues, obviamente paralizó a la Unión Soviética. El equipo, pues, no solo era un grupo de atletas, sino que representaba la esperanza y el orgullo de Uzbekistán, que en un escenario competitivo dominado tradicionalmente por clubes rusos o ucranianos. Entonces, la desaparición absoluta del plantel dejó un vacío, pues, digamos que imposible de llenar. Y esta situación, pues, se puede comparar con algo que pasó mucho tiempo, ya le digo, antes, que ya había un antecedente previo, y pues fue el impacto del equipo, venga, le digo, ¿cómo se llama? Así, Manchester United. ¿Lo conocen?
Sí, señor.
Tal vez tú no lo conoces.
No, me suena un poco. Entonces, la magnitud y el impacto emocional de esa tragedia a menudo, pues, se compara con lo que se denominó en la historia como el desastre aéreo de Múnich. Ese sí fue el 6 de febrero del 58, porque golpeó al equipo y a la ciudad de Manchester. En aquel caso, el equipo regresaba de un partido en la Copa de Europa, predecesora de lo que hoy conocemos como la Champions League. El equipo se disponía a regresar a Manchester tras enfrentar a la Estrella Roja de Belgrado. Entonces, durante una escala técnica en Alemania, el avión se estrelló al intentar despegar en condiciones climáticas adversas, cobrándose la vida de 29 personas, incluido 8 jugadores de los famosos Busby Babies y miembro del personal. Ambas tragedias comparten denominadores comunes, que han quedado grabados en la historia del deporte. Entonces, uno, pues, es la destrucción de una generación. Tanto en Manchester como en Tasqueed, el accidente no solo fue una pérdida de vidas humanas, sino la aniquilación de equipos en su apogeo o en la fase de construcción con talentos jóvenes cuyo potencial, pues, obviamente quedó truncado para siempre. El impacto en la comunidad: ambos clubes eran el corazón palpitante de sus respectivas ciudades. El Manchester United y el Pantancor Tanqués eran los símbolos con los que la clase trabajadora y sus aficionados se identificaban. Y la ausencia de estas dos escuadras dejó una herida profunda que tardó décadas en cicatrizar. Pues, afortunadamente, no se olvidan ese tipo de cosas. La resiliencia y el renacimiento, pues, tras ambos desastres, el mundo del fútbol se volcó en solidaridad. En el caso del Pantancor, otros clubes de la Liga Soviética ofrecieron jugadores para ayudar al equipo a terminar la temporada, que fue un gesto de hermandad similar al apoyo global que recibió el Manchester United tras Múnich. Entonces, mientras que el Manchester United logró reconstruirse bajo la dirección de Matt Busby, ganador de Europa, pues 10 años después, el proceso para el Pantancor fue distinto. La tragedia fue un catalizador para el equipo uzbeko, pues se convertiría en un símbolo de identidad nacional. Incluso hoy los nombres de aquellos 17 jugadores están grabados en la memoria de los aficionados, recordándoles que, a pesar de la brutalidad de aquel 11 de agosto, el club sobrevivió gracias al apoyo del país. Ambas tragedias, pues, nos recuerdan, pues, esa extrema fragilidad sobre la vida y cómo el deporte, que a menudo se vive como un espectáculo de rivalidad, es capaz de unir a las personas a través del duelo compartido cuando las tragedias golpean los cielos y la tierra. Entonces, tanto el Pantancor como el Manchester United son hoy recordados no solo por los títulos, sino por su capacidad de levantarse de las cenizas y de las tragedias más impensables.
Nosotros no hemos tenido un accidente similar en nuestro fútbol colombiano, ¿cierto?
No.
Afortunadamente no.
Pues lo único fue lo del Chapecoense.
Que fue en territorio colombiano, sí.
Sí, pero de algún equipo nacional que haya pasado por una cosa de esas, afortunadamente sí. No.
Sí. Y qué cosa tan horrible.
Tragedia.
Tragedias,
difícil
tragedias.
De olvidar y de superar una cosa de esas. Y bonito que el fútbol tenga ese lado, ese tipo de gestos de hermandad, como lo hizo también Atlético Nacional cediendo la Copa Suramericana al Chapecoense y a todos los sobrevivientes de la tragedia.
Sí, que era también lo mínimo que se podía hacer. Ahí llega un momento en el que no importa como levantar una copa, ¿no?
Sí, ahí sí no importa la camiseta, los colores, somos seres humanos. Y eso es importante tenerlo presente antes que futbolistas o cualquier otra cosa.
Eso es muy cierto. Vamos entonces con ¿quién será?
Con Miguelito, porque
diría Miguelito.
Con ustedes, Diego Franco.
Ahí va Diego.
Hombre, estamos en momento de fútbol como todos los años, como todo el año, pero pues el Mundial es importante y yo he venido hablando de fútbol todo este año, seguiré haciéndolo mientras sea posible y hoy voy a hablar de lo mismo.
pero voy a hablar de algo bien cercano de Colombia y específicamente de nuestra hermosa capital. ¿Por qué? Porque aquí en esta ciudad no siempre fuimos futboleros y traigo la historia de cómo cambió todo para los y las bogotanas hablando de este maravilloso deporte. Ese domingo en el que cambió todo. A finales del siglo XIX, aquí en Bogotá, el plan familiar era de pronto teatro, ópera, lectura, tal vez conciertos, a veces ciclismo, porque primaba en aquel entonces ese deporte. Y así se veía la agenda de una capital que aún no sabía lo que era gritar un gol, señoras y señores. Corría el año 1892 y el fútbol se consideraba un ejercicio únicamente de entrenamiento. Pues ese año, un coronel llamado Henry Lemley lo introdujo en la escuela militar de aquí de Bogotá para que los jóvenes estudiantes pudieran incorporarlo en sus rutinas. Y aquí surge la primera pregunta de esta situación. ¿Cuándo rodaría entonces la primera pelota? Según un escritor que se llama Enrique Santos Molano, lo conocerán algunos de ustedes, el 22 de junio, o sea un día como hoy, pero del año 1892, ante el presidente Miguel Antonio Caro, un grupo de jóvenes jugó por primera vez al fútbol en el país. Lo hicieron en una cancha improvisada en los patios de esa escuela militar, que entonces funcionaba en el antiguo convento de los padres agustinos. Sin embargo, ese impulso no duró mucho. Cuando el fútbol apenas comenzaba a abrirse camino aquí en el país, estalló un episodio importante en nuestra historia que se llamó la Guerra de los Mil Días. Y lo que empezaba como juego quedó en pausa porque muchos de estos jugadores dejaron el balón para ir a la guerra. Probablemente muchos de ellos hijos de personas de bajos recursos, porque así funciona la guerra. En 1902, el fútbol ya se había convertido en un punto de encuentro. Cuando el conflicto del que hablaba hace un momento llegaba a su fin, surgió la idea de hacer del deporte un espacio de paz. Imagínense desde hace cuánto se está utilizando el fútbol para intentar hacer paz en este país que no tiene memoria. Así nació entonces el Polo Club de Bogotá, señoras y señores, impulsado por los hermanos José María y Carlos Obregón, junto con Joaquín y Tomás Samper Brush. Para jugar, entonces, necesitaban reglas claras. Y el 20 de junio de 1902, un periódico llamado El Nuevo Tiempo publicó un reglamento de fútbol detallado elaborado por José María Obregón. Era un poco, o bastante más bien, más específico que el difundido por el coronel Lemley por allá en 1892. Y ahora sí, se podía dar el primer duelo de clubes. El día 7 de septiembre del año 1902... un potrero aquí en la localidad de Teusaquillo, desde donde nos encontramos transmitiendo este programa, se convirtió en el escenario de los primeros encuentros que hubo en esta patria. Bajo la mirada curiosa de damas y, por supuesto, caballeros, de esa sociedad bogotana, se enfrentaron un equipo con uniforme blanco y uno con uniforme rojo. El equipo rojo saltó a la cancha con solo 9 jugadores, mientras que los de uniforme blanco lucían sus 11 jugadores en un ambicioso esquema táctico, escuchen ustedes y me dicen qué les parece, de 1-2-3-5.
¡Ush!
Ambiciosa la cuestión.
Sí, el Brasil del 70.
1-2-3-5, sí señor, algo similar. El partido lo arbitró Gustavo Parra y fue una batalla tan reñida que el reglamento de la época no permitía el empate. Por eso nacieron los encuentros de desempate que se llevaban a cabo los domingos siguientes. Lo que comenzó como una rareza para unos pocos terminó sorprendiendo a la ciudad en cuestión de semanas, porque para el partido de desempate del día 28 de septiembre de 1902, ese potrero ya no era suficiente y casi 2.000 personas rodeaban la cancha ansiosas por ver rodar la pelota. El entusiasmo creció tanto que un tiempo después el presidente de aquella época, el señor Carlos Eugenio Restrepo, ofrece una copa oficial para los equipos que dominaban la escena. El Polo Club, el Club Bogotá, el equipo Escuela Militar y el Club Bartolino.
y el entusiasmo por el deporte seguía creciendo, tanto que en 1938 Bogotá organizó los primeros Juegos Bolivarianos reuniendo a delegaciones de países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, y no fue casualidad que estos Juegos se integraran a la celebración de los 400 años de la fundación de la capital de este país, cuya única tradición son los errores. Y esa es la historia del primer encuentro, podríamos decir, registrado y oficial que hubo en la capital hablando de fútbol.
Diego, son cosas interesantes las que pasan en la historia del fútbol y sobre todo acá en Colombia. Le tengo última hora.
Señor.
Un juez de la República.
¿Qué dijo?
Escuche muy bien. James Rodríguez y Luis Díaz.
Ajá.
Requeridos ante un juzgado.
Ay, ay, ay.
Por traición a la patria.
¿Cómo?
Un juez avaló la solicitud de un ciudadano que los demandó y ya notificaron a la Federación Colombiana de Fútbol. Lo está diciendo Alejandro Pino, que es ídolo,
sí.
Y hay otros que buen están contando si sí, esa denuncia existe y ya un juez los está requiriendo por traición a la patria. Pero tenemos literatura, señor, tenemos literatura. Sí,
pero pero adivine quién es el abogado de James.
¿Quién es?
Abelardo, maestro.
¿Sí?
¿Sí?
Mi ave.
Ah, mi tigre.
Si usted está buscando un libro que le mueva el corazón, que le mueva las entrañas, que le mueva sus sentimientos, se lo tenemos como recomendado literario el día para hoy. Todo lo que nunca fuimos, de la autora española Alice Kelly. Esta es una historia que nos habla del duelo, del amor y de las segundas oportunidades. Es una novela que conecta con emociones, que conecta la pérdida, la reconstrucción personal y el amor que surge en los momentos más inesperados. La autora también nos invita a reflexionar de cómo el dolor puede transformarse en esperanza y cómo las personas que nos rodean pueden ser claves para superar estos procesos. Alice Kelly logra un estilo muy cercano y emotivo, ideal para todas aquellas personas que quieren o buscan una lectura que no solo las entretenga, sino que también los inspire con eso que están viviendo. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Miren, esta es la historia de Lía, una joven artista que pierde a sus padres y deja de pintar, atrapada en la tristeza. En este proceso aparece Axel, el cual es el mejor amigo de su hermano, y Axel lo que hace es acogerla en su casa para convertirse en cierta forma en un apoyo inesperado. Durante todo este contexto se genera unos momentos de amor entre ellos dos, se genera una tensión, se generan prohibiciones. Todo esto en el escenario de su fragilidad por perder a sus padres y mezclado con esta nueva emoción que se está dando en su corazón al conocer a una persona que le está sirviendo de apoyo al sobrepasar y al llevar estas situaciones difíciles. Y como si fuera poco, todo lo que nunca fuimos, nuestro recomendado en el día de hoy, tiene símbolos como el mar, la pintura, la música, los virus, que acompañan esa narrativa y le dan un aire poético. Hay un dato súper interesante y es que en el 2026 llegó a la gran pantalla, se generó y se realizó una adaptación de la novela dirigida por Jorge Alonso, protagonizada por Max Iglesias y Margarida Corseiro. La película traslada toda la intensidad y el romanticismo que tiene el libro al cine, mostrando el mar australiano como un personaje muy importante en toda esta historia. Entonces, todo lo que nunca fuimos es más que una historia de amor, es un viaje hacia la resiliencia, hacia la búsqueda de la identidad. Es una lectura que emociona, inspira y que ahora también la podemos disfrutar así, si lo quieren ver de esta forma. Sin duda, es un recomendado literario que nos recuerda que a veces lo que nunca fuimos es lo que más pesa en nuestros corazones.
Deixei cair. Eu sei que nunca vou voltar.
deixou pra trás, mas eu estou no mesmo sítio. Como é que não fez?
Vou chegar no fim do mundo. Não trago ouro nem estrelas. Trago preces do futuro. Trago o teu nome das veias. Nunca é tarde onde te espero. Nem inverno quando chegas. Podes vir a vida inteira. Não te vou deixar cair.
Están de moda entonces las elecciones.
Sí, bastante.
Que vamos a votar. Y como lo vamos a hacer también un tanto turbias, dejemos que voten los menores de edad también.
Sí, ya aquí no importa nada.
No, a Lorenzo, tu voto, por favor.
Mi voto el día de hoy va para la persona que haya puesto las canciones 1 y 3.
Maestro.
2 y 4.
Daniel.
Daniel.
2 y 4.
2 y 4. Listo. Manuel no está.
Muy
tanto,
bien.
¿No?
Excelente.
No puedo, Manuel no está, entonces pues no lo tenemos en cuenta.
No.
Bueno, tenemos ganador. Ganadora, perdón.
¿Pueden votar bien?
Ganadora. Es que
no, no estamos votando, estamos cuidando nuestra vida, nuestra integridad.
Votamos por la vida.
Bueno, Diego.
Bien, bien, bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, señoras y señores. Nos escuchamos el jueves, Dios mediante.
Claro que sí.
Claro que sí, que gane mañana Colombia, yo quiero. Sin que muchas se lleven preso a James y a Lucho.
Ay, Dios.
Muchas gracias, chicas.
Diego, gracias. Chao.
Chao.
Chao, los amo. Bye.
Chao. Chao, gracias.